personalizar tu mundo.
En la W, una noticia.
Y hoy veremos desde la óptica de las víctimas el tema del acuerdo de paz. Nos acompaña una víctima de las FARC, Fernando Araújo, fue ministro, hoy es un reconocido empresario en Cartagena, en Panamá. Exministro Fernando Araújo, gracias por atendernos, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, muy complacido de estar con toda la audiencia de la W.
Muy amable. Fabiola Perdomo, ella dirige un colectivo de víctimas en el Valle del Cauca, y ella es una víctima, porque su esposo fue asesinado por las FARC. Era uno de los diputados del Valle. Doña Fabiola, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo especial para usted y sus oyentes.
Muchísimas gracias. Don Fernando, el tema aquí tiene que ver un poco con el perdón. Usted fue víctima y en su libertad, y solamente usted sufrió lo que sufrió con su familia, pues usted nos podría indicar si perdona o no perdona, o si el perdón no tiene que ver con que le guste o no le guste el acuerdo de paz.
Gracias, Julio. Bueno, primero manifestar mi solidaridad y mi respeto con Fabiola, con todas las víctimas del conflicto, con especialmente las familiares de los diputados del Valle, y también manifestar que yo voy a votar que no, pero que me merece pues un profundo respeto que me vayan a votar por el sí, porque pues respeto mucho las diferencias. Votar por el no, no quiere decir que no quiera la paz. Yo sí quiero la paz y no quiero que a nadie le toque vivir lo que me tocó vivir a mí, o lo que le tocó vivir a los diputados, o a tantas víctimas de la FARC en Colombia. Pero para la decisión de mi voto, realmente no influye el haber estado secuestrado 6 años, porque eso sería estar atado al pasado. A mí lo que me interesa es contribuir a construir un país mejor para todos los colombianos, para mis hijos, para mis nietos. Y creo que el acuerdo de paz que quiere firmar el gobierno, o que ha firmado el gobierno con la FARC, no nos conduce a un país mejor. Tengo muchas reservas frente a eso. Y lo digo, sí, desde la experiencia de haber convivido 6 años con la FARC, de haberlos conocido por dentro, de saber cómo piensan, de ver cómo son de mañosos, cómo son de mentirosos, cómo son de tramposos. Y al país parece haberse olvidado pues todos esos 50 años de mentiras, de maltratos, de acciones criminales que realmente no nos hacen pensar que vamos a tener un futuro mejor con este proceso que ha liderado el gobierno del presidente Santos.
Doña Fabiola, usted ha dicho públicamente que perdona y que vota el sí. ¿Qué le diría a un escéptico como el exministro Fernando Araújo?
Bueno, Julio, lo primero es saludar muy afectuosamente a Fernando, y por intermedio tuyo, Fernando, a toda tu familia con quien compartí todos esos años que estuviste secuestrado. Fueron muchos días, meses y años luchando por tu libertad y por la de todos los secuestrados de este país. Y ahí unidos en una sola voz, siempre reclamando una salida negociada y un acuerdo humanitario que permitiera la libertad de todos los secuestrados, que regresaran con vida. Le doy gracias a Dios que tu familia pudo abrazarte, que tu familia pudo recibirte. Producto de, no de un rescate, ni tampoco de una liberación unilateral, sino que tuviste la fortuna de poder volarte de ese sitio de cautiverio. Nosotros no tuvimos esa fortuna, y lo dice siempre mi hija. Yo hubiera querido abrazar a mi papá. Yo hubiera querido ver a mi hija con la felicidad que vi a Luis Fernando cuando te recibió. Hoy puedo decirle al país que nosotros no fuimos a arrodillarnos. Nosotros no fuimos a vendernos. Nosotros no fuimos a hablar ni de proceso de paz ni de plebiscito a La Habana. Nosotros fuimos en búsqueda de la verdad, en búsqueda de la justicia, porque la verdad es justicia, en búsqueda de poder resolver tantas dudas, tantas preguntas que 14 años después no habíamos podido tener, y que eso no permitía que pudiéramos tocar fondo, lo más fondo de nuestro dolor, como lo hicimos el fin de semana. Yo quiero decirles que solo el que lo vive, solo el que está ahí frente a frente, pudiendo hacer catarsis, pudiendo demostrar su dolor, pudiendo mirar a los ojos a quien tanto daño te ha hecho y decirle todo lo que sientes en ese momento, eso ayuda muchísimo a sanar. Yo no puedo decir que hoy no tengo rabia, pero tengo un dolor enorme, tengo una tristeza, porque el sábado pasado despedí a mi esposo. El sábado pasado se fue Juan Carlos, pero estoy segura que se fue tranquilo, porque el perdón no era para nosotros, el perdón era para él. Y con todo este dolor, que nunca podremos olvidar, Fernando, porque yo sé que el país no se ha olvidado de 50 años de dolor, de tragedia, de muertes, de huérfanos, de mutilados, de extorsiones y de secuestros. Nadie podrá olvidar, porque quien lo olvide estará condenado a repetirlo. Yo solo quiero decirle que nosotros sí le apostamos a la paz, que nosotros sí le apostamos a esta paz, como la han querido decir, o a este acuerdo imperfecto, pero es el acuerdo posible. Yo he tenido la oportunidad de estar leyendo muchos de los puntos, y creo que la discusión está girando sobre el tema de la justicia o sobre el tema de las curules en el Congreso, pero se está dejando a un lado temas muy importantes, como los del campo, como los del agro, como el tema de la lucha contra las drogas ilícitas, como poder trabajar con esas personas que hoy son consumidores y verlos desde un punto de vista de salud pública para poder atenderlos, pero también desde el punto de vista que me compete de manera personal y moral, como es el tema de las víctimas. Hoy, Julio y Fernando y oyentes, estoy hace un mes al frente de la unidad de víctimas del Valle del Cauca, porque Dios me puso ahí. Siempre creo que Dios lo pone a uno en el lugar que uno debe estar, y yo no entendía por qué en este momento, pero hoy entiendo, porque el llegar hace un mes ahí me ha permitido también hacer catarsis, cuando me siento a hablar con cada víctima, Fabiola, del paramilitarismo, de víctimas del Estado, víctimas de la guerrilla, y me cuentan esas historias. Yo le digo a Dios, Dios, lo mío es nada al lado de una señora que fue violada por los paramilitares, doctora, que Fabiola, su esposo fue violado delante de ella, que su hijo fue asesinado y que su hermano fue asesinado y su casa fue quemada en el Putumayo y están desplazados en el Valle del Cauca por culpa del paramilitarismo. Créame que ese dolor, doctora Fabiola, es mucho más grande que el que hemos sentido nosotros.
Precisamente de todos estos, digamos, problemas y tragedias que ha traído el conflicto armado, es que le quiero preguntar al doctor Araújo si no cree que tal vez un acuerdo de paz evita precisamente que se repitan episodios, no solo como el que usted vivió, sino como el que han vivido tantas víctimas en el país.
Pues yo creo que el acuerdo que se está firmando no nos va a conducir hacia allá, porque es un acuerdo que se ha construido con base en tenerle confianza a la FARC. Pongo como ejemplo el caso de el acuerdo de los Estados Unidos con Irán para el control de las armas nucleares, que, como lo dijo el presidente Obama, se basa en la verificación, no en la confianza. ¿Cómo podemos nosotros confiar en la FARC? Este es un acuerdo que se ha construido con base en la confianza, y me parece que es el enfoque equivocado, que no nos va a conducir a el puerto que queremos llegar, que es la verdadera paz de Colombia. Porque lo que yo aprendí de la FARC durante el tiempo en que estuve secuestrado es que el objetivo único, la razón de ser de la FARC, es hacerse al poder político en Colombia, tomarse todos los poderes del Estado, incluida la presidencia de la República. Y aprendí que para lograr ese propósito no conocen fronteras, no tienen límites. Son capaces y han sido capaces de secuestrar, de traficar drogas ilícitas, de matar a personas indefensas, de reclutar a menores, de cometer todo tipo de crímenes atroces contra la humanidad. Aprendí también, y ellos lo decían, que para lograr ese propósito tenían el derecho de combinar todas las formas de lucha. Y aun cuando algunas personas consideran que no, yo estoy convencido de que fueron derrotados militarmente. Yo fui testigo de la derrota de los Frentes 35 y del Frente 37 de la FARC. Sí, son derrotables. Y entonces, como se vieron enfrente a la derrota, han venido por el camino de la combinación de las formas de lucha a la lucha política. Y aprendí que es una organización que se identifica plenamente con el socialismo del siglo XXI del presidente Chávez. Yo los veía cuando Chávez hablaba en Aló Presidente, cómo todos los escuchaban atentamente, cómo después, durante toda la semana, hacían permanentemente críticas o comentarios o la exaltación de la personalidad de Chávez y el socialismo del siglo XXI. Entonces, ¿cuál es mi gran temor frente a este acuerdo? Que con los inmensos recursos que tienen la FARC, que han acumulado durante 50 años de extorsión, de secuestro, durante tantos años de narcotráfico, van a permear la democracia colombiana, van a buscar destruir la democracia colombiana para implementar. Hay que entender el contexto geopolítico en el que estamos. ¿Qué ha pasado en Cuba? ¿Qué ha pasado en Venezuela? ¿Qué ha pasado en Nicaragua? Entonces, en ese contexto geopolítico se mueve la FARC para buscar el poder de Colombia, con todos estos recursos, para destruir a la clase dirigente colombiana. Vea, yo era testigo de cuál era el concepto de la FARC sobre el empresariado colombiano. Empresarios a los que yo he admirado toda la vida, que recibían un premio, la FARC enseguida comentaban que lo que eran unos explotadores del proletariado. Con esa gente no se puede tener confianza. Hay que hacer un acuerdo, pero hay que hacer un acuerdo con límites que permitan realmente garantizar la supervivencia de la democracia colombiana.
Doctora Perdomo, la posición sobre justicia es uno de los puntos que separa a algunas de las víctimas, como es este caso. Luego del pedido de perdón de las FARC, lo que está acordado en materia de justicia, ¿para usted asegura que no haya impunidad por el crimen de los diputados del Valle?
Sí, nosotros en ese punto de justicia uno tiene dos opciones: o verlos en la cárcel 50 años pudriéndose y no conocer qué pasó y que no le pidan perdón y que no podamos desahogarnos, o tener la posibilidad de que, y sobre todo el compromiso de no repetición. Es que ustedes no se imaginan el miedo con el que vive uno después de haber sufrido esto. Se lo digo porque mi hija no se quiere quedar en el país a tener familia, y eso a mí me duele y me tiene marcada, porque ella dice que no quiere que sus hijos vivan lo que ella vivió. Pero cuando se firma en La Habana hace poco me dice: mamá, si esto es en serio, yo sí quiero venir a que mis hijos crezcan a tu lado. Eso para mí ya es ganancia, y ese es el compromiso de no repetición, de que más hijos en este país no vivan lo que vivieron los nuestros. Eso para mí es justicia. Como lo dijo Sebastián Arismendi, un niño de 19 años en Cuba: yo juré matarlos a ustedes cuando mataron a mi papá, pero hoy que los tengo frente a frente, que me he podido decirles, que he podido conocer su verdad, que ustedes me han reconocido el daño, que ustedes han asumido la responsabilidad y que ustedes nos han pedido perdón, esto para mí es justicia. Yo hoy me voy de aquí transformado, hoy me voy de aquí diciéndole que quiero empezar una nueva vida. Eso es justicia para las víctimas. Eso tiene que entenderlo el país. Eso es lo que queremos las víctimas, que cese tanta violencia y que no se nos repita. Para nosotros el reconocimiento del daño es fundamental. Y se lo decía a Iván Márquez, yo le dije, mirándolo a las caras, le dije: ¿sabe cuál es mi imagen suya? Usted es un prepotente, arrogante, intransigente, inhumano. Así lo vi en el 2012 cuando instaló los diálogos en Oslo. Así, esa es mi imagen suya. Por eso no le quería dar la mano cuando usted entró, le dije yo. Pero hoy, 5 horas después de estar con usted, me doy cuenta que en estos 4 años usted se ha transformado. Y no solamente con las palabras que nos ha dicho, porque usted dijo que no le pediría perdón a las víctimas, que no las reconocería porque ustedes también eran víctimas y que no asumirían responsabilidades porque era producto de la guerra. Hoy lo tengo aquí en mi cara diciéndome que lo perdone, que asume la responsabilidad y que nos reconoce como víctimas. Pero ¿sabe qué es lo mejor? Que sus palabras pueden llevárselas el viento, pero sus gestos se los vi todas las 5 horas. Sus ojos, sus manos y sus movimientos y su actitud me demuestran que usted está diciendo la verdad. Y por eso hoy me voy con una mirada distinta. Y yo no pretendo hacer nunca amiga de ellos, nunca me sentaría a tomar un tinto con ellos, porque mi dolor lo va a tener que cargar el resto de mi vida. Pero hoy no tengo odio. Y cuando hagamos catarsis este país, como lo hicimos nosotros, podemos estar pensando que estamos avanzando, no solamente en la consolidación de la paz, sino en una justicia, en esa justicia que Dios nos ha enseñado. Porque yo no me quiero quedar con el Dios castigador, sí, del Viejo Testamento, con ese Dios de la venganza. Yo me quiero quedar con el del Nuevo, sí, Testamento, el de la verdad, el del perdón, el del amor. Eso, sí, es lo que yo estoy haciendo en mis últimos años, acercarme a Dios. Yo no puedo orar y pedirle a Dios que me perdone, sí, como perdono a los que me ofenden, cuando no, en la práctica no soy capaz de hacerlo.
Ahí están las posiciones: dos víctimas, dos tragedias, dos familias destruidas, y dos maneras de ver esta coyuntura que ofrece la posibilidad del acuerdo de paz. Exministro Fernando Araújo, gracias por atendernos. Nos parecía muy importante escuchar sus respetables motivaciones de por qué usted le dice no a los acuerdos en el plebiscito, reconociendo que, por supuesto, usted también es amigo de la paz, pero no le gusta el acuerdo. Gracias por atendernos y por sus puntos de vista. Doctor Araújo.
Sí, aló.
Sí, doctor, le estaba dando las gracias, sí, por su...
Sí, para permítame una última intervención. para comentar lo que dijo Fabiola. En primer lugar, como yo dije antes, el tema no es un tema de perdón. Pues yo, la verdad, no soy una persona llena de odio, ni mucho menos, sino que estoy mirando hacia adelante, a cómo construir una Colombia mejor. Y el tema que habla Fabiola del miedo y de la garantía de no repetición. A ver, ¿qué podemos pensar frente a los otros movimientos como la BACRIN y como el ELN cuando ve este ejemplo? Que después de hacer todo lo que han hecho, pues no les va a pasar nada y van a poder participar en política. La forma de construir un país mejor realmente es respetando las leyes, respetando la Constitución y haciéndolas cumplir. Muchas gracias, Julio, y un saludo muy cordial a todos los oyentes.
Gracias, doctora Araújo. Creo que Silvia tiene una última anotación.
Sí, Julio, la señora Fabiola, nosotros hemos recibido información de un oficial ya retirado de inteligencia que nos dice que fue pues exdirector de contrainteligencia de las fuerzas militares, y sí quisiera preguntarle, señora Fabiola, si ustedes han tenido información acerca de lo que le voy a decir, que la muerte de los diputados fue un arreglo entre mandos medios, específicamente entre el jefe del Frente Urbano, Manuel Cepeda Vargas, de las FARC, el señor Milton Sierra, alias JJ, y el carcelero de los diputados, el jefe del Frente 60, alias El Grillo, y que el secretariado no tenía ni idea de este arreglo.
Bueno, Silvia, qué bueno que hayas tocado ese tema. Nosotros, cuando nos sentamos con el secretariado el sábado, le llevábamos tres hipótesis, y una era esa. La segunda era un rescate militar por parte del ejército, y la tercera, el enfrentamiento de dos compañías de ellos. Y le dijimos, por más cruda que sea la verdad, por más dolorosa que sea la verdad, queremos hoy conocerla. No queremos que en el futuro aparezcan pruebas de que es distinto. Y ellos nos dijeron, con el corazón en la mano, mírenos, le vamos a decir la verdad. No fue premeditado, no hubo nada que las FARC hubiera planeado para asesinarnos. Había una orden en caso de rescate, la orden general para todos los, pero no para el caso concreto de los diputados, de ajusticiarlo como una retaliación frente al tema de la muerte de JJ. Queda descartado y se lo decimos mirándolos a los ojos. El segundo tema, no hubo rescate militar por parte del Estado ni de las fuerzas militares. Fue una responsabilidad exclusiva nuestra. Nosotros los teníamos en nuestras manos y no tuvimos la capacidad y no tuvimos las garantías de protegerlos. Fue nuestra responsabilidad, pero al mismo tiempo murieron por nuestras balas en un cruce de dos compañías que se confundieron. Una llegó a la zona donde teníamos a los diputados, no sabían que estábamos ahí y se confundieron, y en ese cruce de disparos murieron los diputados del Valle. Esa es la verdad que le tenemos que decir a nosotros. Lo demás, ni hubo rescate militar, ni hubo una retaliación por parte de nosotros. Por lo tanto, para nosotros esa es la verdad que tenemos hoy, pero nosotros no hemos terminado este proceso. Acordamos una segunda reunión donde hicimos otras peticiones. Entre ellas, queremos tener a dos o a tres que estuvieron el día de la muerte, que conocen el tema, porque el secretariado es el autor intelectual, pero queremos a los materiales y vamos a tener esa oportunidad de encontrarnos frente a frente y ojalá con alias El Grillo, que fue quien dio la orden de asesinarlos.
Doña Fabiola, muchas gracias por su tiempo. Fabiola Perdomo, que dirige el colectivo de víctimas en el Valle del Cauca, que es una víctima, asesinaron las FARC a su marido, pero hoy, después de escuchar el perdón de las FARC y de conocer puntos del acuerdo de paz, le dice sí al acuerdo en el plebiscito. Doña Fabiola, gracias por atendernos, ha sido usted muy amable.